¡Vamos con todo a tope! ¡Venga, va, a tope, a tope! ¡15 segundos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Venga, va, va, va! ¡10! ¡Venga, que se acaba! ¡Vamos, vamos, a tope, a tope! ¡Vamos! ¡5! ¡Vamos, va! ¡Se acaba, se acaba! ¡Vamos, vamos, vamos!
¡Tiempo! Venga, nos quitamos los guantes, nos quitamos las vendas y hacemos una salto de soltura.
¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos una vez más al primer programa de la temporada, esta quinta temporada de Boxea Recuerda, Boxea con Inteligencia. El programa que hacemos José María Guerrero, buenas noches.
Hola Cristian, buenas noches.
Jordi Puy al aparato y Cristian Romera, un servidor. Y que además hoy contamos con la invitación de Marc Vidal. ¿Qué tal Marc? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Pues nada.
Marc Vidal, no me seas triste. Marc Vidal, tú un campeón de Europa, por favor. Tenemos un campeón de Europa aquí. Por favor.
Luego iba a la presentación. Ahora era como para saludar y ya está, hombre.
No me ofendas.
Nada más lejos de mi intención. Bueno, después de... Luego, Marc Vidal, que es campeón de España, campeón de la Unión Europea y campeón EBU, ¿no?
Así es.
Vale,
vigente.
Ahora es vigente campeón.
El primer campeón de Europa vigente que tenemos en este programa. Campeones mundiales, pero...
Un placer estar aquí.
Es verdad, muchas gracias. Y además un boxeador muy querido en toda España y aquí en Cataluña, sobre todo, ¿no? Muy conocido y muy querido, por lo que yo sé. ¿Sí? ¿Te sientes querido?
Sí, me siento muy querido, Vale.
Por lo menos eso.
Bueno, para todos aquellos que, como decíamos, es el primer programa de la quinta temporada, para todos aquellos que nos conocéis, pues hola de nuevo, esperamos estar aquí el cuarto miércoles de cada mes, durante otra temporada más. Para aquellos que no nos conocéis, pues que sepáis que esto es un programa de boxeo y buen rollo, en el que hablamos de boxeo, tanto de boxeo, principalmente de boxeo de aquí, nacional. Pero bueno, desde hace tiempo contamos con la ayuda de Gonzalo, toda una eminencia en una enciclopedia del boxeo, es Gonzalo de Prensa Boxeo, y entonces como contamos con su ayuda para que nos actualice un poco y nos ponga al día de la actualidad del mundo del boxeo, pues claro, él siempre repasa la actualidad nacional y también la actualidad internacional, y pues mira, nos va de coña porque, pues bueno, por eso, porque nos aprovechamos de él y lo exprimimos y así pues todos aprendemos un poquito más y nos ponemos al día. ¿Qué hacemos siempre en este programa? Al principio, eso, hablamos con Gonzalo de Prensa Boxeo, nos pone un poquito al día de la actualidad de la selección, del equipo nacional y también del boxeo nacional, próximas veladas importantes, títulos que se tengan que disputar y siempre da alguna pincelada, como decía, al boxeo internacional. Luego pasamos a las charlas de José, que le llevamos así desde hace tiempo ya y que es pues un asalto entre José y hoy será Marc Vidal, la Guerra Vidal. Y es una entrevista de tú a tú entre dos boxeadores que, bueno, pues pretende acercarnos un poquito más a las vivencias personales, a cómo empezó, al personaje, aparte del deportista, ¿no? Uh-huh. Y luego al final, si nos queda tiempo, que eso a veces pues suele pasar y otras no porque vamos apuraditos, hacemos lo que venimos haciendo en las redes sociales, sobre todo en Facebook y en Instagram, que es dar consejitos, ¿eh? Damos consejos que funcionan muy bien, a la gente le gustan mucho y son muy directos, y consejos que van destinados y dirigidos a aplicar un boxeo inteligente. Uh-huh. Porque uno de los principales objetivos de nuestro programa y de todo lo que hacemos desde Boxea, es precisamente eso, posicionar al boxeo, que todo el mundo vea al boxeo como lo que es un deporte, que se tiene que aplicar con inteligencia, de estrategia, de preparación, que no son dos tíos que se suben a un ring a darse tortas.
Que hay todo un mundo detrás de cada boxeador que sube al ring.
Correcto. Así que nada, si os parece, empezamos. No sé si tenemos a Gonzalo ya ahí a lo lejos. Gonzalo, buenas noches.
Hola, buenas noches. Vamos, chicos, ¿cómo estáis?
Sí que te tenemos.
Buenas noches, Gonzalito.
Solo a vosotros se os ocurre llamar cuando está jugando el glorioso Atlético de Madrid, pero aquí estamos.
Y mira que íbamos a hacer el programa otro día, ¿eh? Pero como sabíamos que yo jugaba, digo, vamos a hacerlo hoy y llamamos a Gonzalo.
Además, el Chelsea está apretando, así que no hay ningún problema. Con vosotros lo que queráis, que me da miedo el partido de hoy.
Vale, si en algún momento vemos que no estás, ya sabemos a lo que estás prestando más atención, ¿no?
Es que nos habrá marcado Morata y me habré tirado por la ventana.
No, hombre, no. Bueno, pues nada, Gonzalo, bienvenido a esta nueva temporada. Esperamos que nos puedas echar un cable una vez más y nos pongas al día de la actualidad del equipo nacional y de todo lo que tú consideres. Y nada, cuando quieras.
Lo más importante, con respecto a lo que puede ser la actualidad del boxeo nacional, bueno, ya tenéis por ahí a Marc Vidal, ¿no? Yo creo que es un auténtico lujo tener a todo un campeón de Europa del peso pluma. Pero bueno, una vez
muchas gracias.
No
te he saludado, buenas noches.
Muy buenas noches, Mar, un auténtico placer tenerte. Porque yo muchas veces lo escribo en prensa boxeo, ¿no? Yo creo que es el sentido de todos los aficionados. Aquí sí tenemos a un púgil por el que nadie quería dar nada, del que poca gente te decía que tenía proyección y que ha estado trabajando en silencio, callado, pues dando auténticas batallas con un problema de salud que tenía, que era una anemia, que no se lo encontraba el origen y que le dejaba mermado, y que siempre ha estado callado, trabajando en silencio de la sombra, tapando bocas, ganando un título nacional, el título de la Unión Europea y ahora el Campeonato de Europa. Ese es Marc, por lo tanto yo primero me quito el sombrero ante Marc Vidal y desde aquí reivindicar que es un legítimo campeón de Europa y que hay que confiar
muchas
en él,
gracias,
haga lo
gracias.
Que haga y se enfrente a quien se enfrente.
Gracias, de verdad.
Y una duda que tengo.
Sabes mucho por eso, ¿eh? Esa información no se suele saber.
Sí, no, de todas formas es una cosa que a mí siempre me comentan, ¿no? La única derrota de Marc Vidal, que ha sido en una de las peleas, pues que más veces me ha hecho a mí levantarme del asiento, ¿no? En un pabellón. Que fue en Bilbao, fue en la casilla, fue contra Andoni Gago.
Sí.
Yo siempre lo he dicho, esa pelea, yo creo que Mar todavía estabas algo débil con la anemia.
No, estaba muy mal, sí. Sí, mi equipo pensaba que tendrían que tirar la toalla en el quinto o sexto asalto. Tanto Ricardo como Tori me dijeron que no, se pensaban que iba a llegar al final. Y mira, al final fue un peleón, ¿no? Mano por mano. Y bueno, ahí estuvimos a la par con todo un guerrero como es Andoni Gago.
Y desde aquí, pues yo voy a romper una lanza, ¿no? Ya sabéis que muchas veces las cosas hay que decirlas, ¿no? Cuando están cerradas. Pero quién sabe si está revoloteando por el aire la posibilidad de que la primera defensa de Marc Vidal sea contra Andoni Gago. ¿Te gustaría esa revancha de poder pelear con el púgil vasco de tú a tú y estando tú al 100%?
Sí, claro, me encantaría. Tengo un respeto máximo a Gago, a su afición y me encantaría, ¿no? Poder quitarme esa espinilla volviendo a pelear con él. Pero bueno, todo es cuestión de a ver qué pase los días, a ver si se formula algún tipo de oferta y si puede ir para adelante con ello.
Debería, porque además ya sabes, ¿no? Que después de esa pelea y por tu forma de ser, coño, Marc, es que pareces de mismo Bilbao, tienes
sí.
Muchísimos seguidores vascos, ¿eh?
Me apoyan mucho, sí, es un placer. Por eso me refiero, cuando hablamos de esta pelea o de Gago, también me refiero a su afición, porque les debo, ¿no? Les debo eso, nombrarlos, porque ellos lo hacen conmigo y qué menos.
Sí, señor, sobre todo el Gago Fans Club, que siempre lo comento en este programa, ¿no? Es que yo desde el día que vi esas pancartas de ánimo a Rubén Nieto, a Chato Benítez, a Saúl Tejada, yo he dicho que para mí es la mejor afición al boxeo que hay en España de largo, ¿no? Una afición que apoya a los suyos
sí.
Y que no olvida a los compañeros que lo están pasando mal, ¿no?
Muy nobles, sí.
Sí, pero bueno, vamos a meternos también un poquito de la actualidad, porque ya tendrás tiempo, ¿no? Con esa entrevista que hace José María Guerrero, que yo no se la recomiendo a nadie, pero bueno, que te va a tocar ya que estás ahí, ¿no? Pero bueno.
¿Te has visto por lo que te he dicho que no me caes tan bien, pero bueno.
Yo desde aquí he de dar gracias a todo el público que nos escucha, a todo el aficionado catalán, que semana tras semana, después de mis intervenciones, me felicitan, ¿no? Por poner en su sitio a José María Guerrero.
Ya estamos.
Y bueno, chicos, lo más importante, si hablamos un poquito de boxeo internacional, Canelo Álvarez, ¿vale? este púgil que pasa por ser ahora mismo, yo creo que el más taquillero, ¿no? Viendo cómo está de retirado fue Mayweather y que Manny Pacquiao, pues está a lo suyo, pues hemos de decir que anuncia que evidentemente su próximo combate no tiene otro rival que no sea el de Gennady Golovkin, pero la pelea se va ya para 2018. Estamos a la espera de ver exactamente cuál ha sido el número de ventas en hogares pay-per-view, pero ahora mismo es la actualidad, puesto que en estos momentos el que manda es Saúl Canelo Álvarez. Y yo pregunto a José María Guerrero cómo vio la pelea él entre Canelo y Golovkin. Quiero saber para él quién ganó.
¿Para mí quién ganó? Bueno, uh-huh. Yo te voy a decir, sinceramente, te voy a hacer mi análisis como yo la vi.
Como los políticos. Una pregunta directa, vamos a dar una vuelta.
Bueno, una vuelta no, te quiero explicar, ¿vale? Yo vi una pelea muy igualada, donde si veo un vencedor de los dos, veo a Golovkin, ¿vale? Y ahora te explico cómo vi el combate. Vi un combate muy inteligente de entrada por parte de Canelo, sobre todo de la esquina, moviéndose, haciéndole fallar en manos a Golovkin. Lo que le faltó a Canelo en esos primeros asaltos fue el saber mermar a Golovkin, meterle manos duras para poderle frenar, cosa que no hizo, y entonces pues le pasó factura a partir del cuarto o quinto asalto, que se empezó a quedar sin piernas, empezó a parar, entró en la pelea de Golovkin, ¿de acuerdo? Y entonces ahí Golovkin, en ese cuerpo a cuerpo, esa media distancia, sacaba ventaja. menos en los últimos asaltos, donde las combinaciones estuvo un pelín más rápido Canelo en los últimos asaltos, las combinaciones, pero el resto de asaltos se los vi que se lo llevaba por poquito Golovkin. Eso es mi análisis del combate.
¿Cómo me molesta coincidir contigo? En fin, sí, hemos de decir que si para mí se tiene que hacer una lectura un tanto más superficial, ¿no?, después del análisis que hemos escuchado, es básicamente decir que Gennady Golovkin puso lo que tenía, estuvo fallón, pero yo he de decir que si estuvo fallón fue más por mérito de Saúl Canelo Álvarez que por demérito del propio Golovkin. Algunos dicen que tuvo que a lo mejor haber trabajado un poquito más el cuerpo. Yo creo que Canelo hizo una muy buena exhibición de recursos boxísticos que algunos pensaban que no tenía, y yo he de decirlo, y lo digo, que Saúl Canelo Álvarez demostró en los tres primeros asaltos, y sobre todo los tres últimos, sobre todo los dos últimos, que si hubiese apretado, se habría llevado la victoria. Mar Vidal, si Saúl Canelo Álvarez cierra la pe como la cierra los dos últimos asaltos, si lo hace desde el octavo asalto, ¿tendríamos algún debate?
No, yo creo que Canelo ha mejorado muchísimo. Canelo se ha hecho un boxeador acojonante. Anuló a Golovkin, las manos potentes de Golovkin las anuló por completo.
Eso es.
Y es verdad que Canelo estaba más rápido. Si él hubiera sido más conciso en el ataque, en las contras, con más potencia...
Y más ambicioso en algunos momentos.
Más ambicioso, la pelea hubiera acabado diferente. Eso es.
Yo creo que todos coincidimos, ¿no? Entonces, yo también he de hacer análisis que si la pelea, como en principio estoy viendo, esa segunda pelea entre ambos, se lleva a mayo de 2018, yo me mojo ya. Por el paso del tiempo... Por la forma de asentarse de Saúl Canelo en las 160 libras. Y demás, yo creo que el favorito pasaría a ser para mí claramente Saúl Canelo Álvarez.
Sí, para mí también.
Perfecto. Más cosas que podemos decir. Ya ha comenzado la venta de entradas de lo que para mí va a ser la pelea del año, ¿no? Ya después de que José María Guerrero disfrutase tanto del Mayweather McGregor y el resto de la humanidad de la pelea entre Canelo y Golovkin, hemos de decir que ya hoy ha comenzado la venta de entradas de ese duelo que en diciembre nos va a tener a todos en vilo, que va a ser ese duelo que va a enfrentar a Vasyl Lomachenko con Guillermo Rigondó. Esta pelea, yo creo que el que más entiende de boxeo amateur es José María Guerrero, debería darnos su punto de vista.
Mi punto de vista, pues que va a ser una pelea posiblemente que no nos gusta a nadie, porque es una pelea entre dos zurdos, ¿sabes? Y cuando son dos zurdos, la pelea es complicada. ¿Qué tiene ventaja en este combate? Sin duda, pues para mí Lomachenko, que mantiene, va a ser la pelea, va a tener que subir de peso Rigondó. ¿Sabes? Rigondó también creo que tiene un par de añitos más que Lomachenko, y eso también puede pasar factura, aparte del peso. Pero por lo demás, a mí, no sé qué decirte, ¿sabes? Que luego no os puede sorprender, pero yo la impresión que tengo es esa.
Hoy, por cierto, he estado recordando un combate que sucedió en 1980 entre dos zurdos, ¿no?, entre Alan Minter y Marvin Hagler. Y es de decir que las opiniones de Guerrero, como siempre, distan de la realidad. A veces las peleas entre zurdos son impresionantes, ¿eh?
Sí, una de cada 100.
Madre mía, qué purista.
Purista nada, tío. Es que me metes ahí los dedos y te tengo que contestar.
Mar Vidal, ¿cómo ves tú esta pelea entre dos? Yo creo que los dos boxeadores más talentosos, ¿no? Si hablamos de lo que es el concepto, el sentido, las características, son los dos boxeadores más talentosos de la actualidad. ¿Cómo lo ves tú?
Aburrido.
Como se nota que es del club jarabe de palo, Mar Vidal, ¿eh?
Sí, sí. Yo, ¿a quién le has ido a preguntar? A mí me dice entre dos mexicanos y te digo, hostia, pero entre estos dos yo te digo aburrido. Para mí aburrido. Pero sí, claro, va a tener unos destellos de cualidad increíble.
Bueno, tenemos que decir que estamos hablando de dos boxeadores que han sido campeones olímpicos, campeones de todo.
Efectivamente.
Y que evidentemente aquí el análisis o la duda está en saber exactamente qué tipo de Guillermo Rigondó vamos a ver. No porque no sepamos o dudemos de la calidad del cubano, sino porque tiene que subir dos divisiones, tiene que irse hasta el peso superpluma para tomar esta pelea. Yo voy a explicar aquí rápidamente por qué se hace este tipo de cuestiones. Guillermo Rigondó está necesitado de peleas de dinero, pero no él. Me explico, yo lo comenté en Prosa Boxeo el otro día. Guillermo Rigondó firmó un contrato con Promociones del Caribe, con Rock Nation, mediante el cual tenía garantizados ocho combates, 4, 2 y 2, por un montante superior a los 10 millones de dólares. Su primera pelea con Chucky Flores tan solo percibió o tan solo se llevó 125 mil dólares. Evidentemente la diferencia lo tiene que poner la promotora que tiene sus derechos. ¿Qué es lo que tienes que hacer entonces? Estamos hablando prácticamente de tener que estar por encima del millón de dólares por combate para que tu promotora te pueda pagar y evidentemente para que ellos ganen algo. Entonces, evidentemente, se ven obligados a intentar buscar a boxeadores con nombre que garanticen mejores ingresos, y ese es el motivo por el que tiene que subir dos divisiones e ir a buscar a Vasyl Lomachenko, porque, por desgracia, ningún supergallo, ningún peso pluma que genere dinero le quiere ver, cosa que nos puede confirmar también un peso pluma, un campeón de Europa como Omar Vidal, que el boxeo al final, amigos, no deja de ser sino el dinero. Omar Vidal ya tiene el título de Europa y ahora lo que quiere es demostrar que es campeón, leche, y la mejor oferta económica.
Sí, sí, sí,
sí. Luego hablamos, tío, ¿sabes? Luego hablamos, ya verás tú.
Luego tenemos también otra cosa importante, ¿no? Y es que el viernes, en Bilbao, tenemos este combate que a mí me llama mucho la atención, que es por el título plata del Consejo Mundial de Boxeo del peso superpluma. Si alguno no entiende lo que es el título plata, pues lo podemos hablar, explicar o inventar. Pero bueno, vamos a ver uno de los prospectos que más nos gusta, ¿no? Que es John Fernández, el púgil de Echevarri, que ha preparado la pelea aquí en Madrid con su entrenador Tinín Rodríguez, y que llega como nunca. Se va a enfrentar a un púgil ruso invicto como es Alexander Podolsky, y yo creo que veremos un llenazo en la casilla de Bilbao. Pregunta obligada para Mar Vidal: ¿qué te parece lo que está ofreciendo John Fernández? Y sobre todo, si algún día te tuvieses que enfrentar a un púgil como él, ¿crees que es tan bueno como dicen o tú le ves alguna costura?
Hombre, yo veo que es un pedazo de boxeador, y aparte de ser un pedazo de boxeador, que va a ir a más. Por lo tanto, esto de... Si algún día tuviera que enfrentarme a él, tenía que ver las circunstancias en las que estoy yo y en las que está él, ¿no? Eso. Pero es un pedazo de boxeador, escuela muy bien con el cuerpo, se quita el golpe, vuelve con el golpe desde atrás con todo.
Una envergadura terrible, además.
Una envergadura dificilísimo de trabajarle, porque te trabaja en distancia y te pegas de su casa. Es un pedazo de boxeador.
Hemos de decir que es un boxeador que pinta muy bien. Yo siempre lo digo aquí, ¿no? En España, tal y como entiendo el boxeo, hay boxeadores que tenemos que decir que tienen nivel nacional, otros nivel continental, como en el caso de Mar Vidal, ¿no? Que llega la oportunidad del europeo, la aprovecha, y luego ya tenemos que hablar del enorme escalón que separa un nivel continental de un nivel mundial. ¿Por qué digo todo esto? Estoy leyendo un exceso de euforia con respecto a lo que es John Fernández, que algunos le ven ya clase mundial. Hay que dejar a estos chicos trabajar, hay que ir a verles boxear, hay que disfrutar de cada combate y cada título intermedio que puedan hacer, como es el caso de la noche del viernes en Bilbao, y evidentemente soñar, aunque eso sí, no hay nada más bonito que ver todo el boxeo del mundo y saborearlo, ¿no? Como digo yo, hay que disfrutar, hay que respetar el boxeo, y sobre todo hay que tener muchísima calma, porque siempre lo decimos, ¿no? Aquí cuando hablamos de Kerma Lejárraga, hay que dejarle, respetarle, que vaya evolucionando y que marque sus tiempos. Yo creo que esa es la clave del boxeo. Y sobre todo, cuando tenemos un boxeador que es campeón, que puede decir que es campeón de Europa, valorarle como lo que es. Hay gente que aquí parece que solo valora los campeonatos o los campeones mundiales, y luego cuando llegan esos campeones, joder, qué fácil es echar tierra por encima. Nosotros hemos de decir que aquí en España, el que llega campeón de Europa ha triunfado en el mundo del boxeo profesional. Es el caso de Mar Vidal, por eso digo yo que aparte de la mejor defensa que pueda encontrar en lo deportivo, que también sea en lo económico. Y hablando de europeos, me interesa muchísimo la opinión de José María Guerrero con respecto a lo que es la pelea del sábado, ese campeonato de Europa del peso superpluma que va a enfrentar Anthony Yigit con Sandor Martin. Yo sé que José María Guerrero está contando los días y deseando ver la pelea.
Del campeonato del peso superligero.
Eso es.
Pues no te puedo decir gran cosa porque no conozco, no he visto boxear al rival de Sandor. ¿De acuerdo? Yo ando un poquito despejado del boxeo profesional, me centro más en el boxeo AOB, el boxeo olímpico, que es el que realmente me gusta, y no te puedo opinar porque no conozco al rival, así que te daría un criterio equivocado.
Bueno, iba a decirte otra pelea entre zurdos, ¿no? Para que te luzcas, pero bueno. Mar Vidal, ¿cómo lo ves?
Bueno, yo tampoco conozco demasiado al rival, ¿no? He visto algo por internet, es un rival fuerte. Creo que Sandor tiene un poquito más de envergadura, ¿no? Si no me equivoco, y eso pues lo puede utilizar él con su boxeo y le puede beneficiar. Es una pelea difícil porque es fuera de casa, y cuando se va fuera pues sabemos que la cosa es complicada. Sandor es rápido, Sandor es un buen boxeador, yo creo que es un boxeador que ya está hecho, está maduro. Y bueno, pues estaremos atentos a ver qué pasa. Ojalá se lleve el triunfo, se traiga para aquí el cinturón y tengamos un campeón de Europa más.
y tengamos ahí dos campeones de Europa catalanes, ¿no?
Ya,
aquí,
ya ves.
Que es importante para nosotros, bueno, que a lo mejor a partir de la semana que viene, para nosotros un poquito menos, ¿no? Bueno, vamos a ver lo que hay.
Y hablando de eventos así internacionales, quiero saber tu opinión, ¿qué te ha parecido este último campeonato mundial AOB que se celebró en Hamburgo? ¿Sabes? Donde hemos hecho un papel muy bueno Gabriel Escobar, que nos ha encantado.
Sí, sí, a mí me encanta también. Porque cuando me he puesto a hablar de estos campeonatos mundiales de Hamburgo me he quedado solo, ¿no? No mucha gente lo sigue. Marca Griezmann, o sea, esto es un momento maravilloso. 1-0 de ganar Atlético Madrid al Chelsea. Hemos de decir que estos campeonatos han servido para varias cosas, ¿no? La primera, para demostrar el enorme talento que tienen los boxeadores cubanos, ¿no? Yo, salvo alguna excepción, como Roniel Iglesias, que no me convenció, que perdió la final, como Yohannis Argílagos, que para mí no ganó la final de 49 kilos contra Hasanboyd Usmatov, y poquito más, pues yo he de decir que Cuba me vuelve a enamorar. Si hablamos de Julio César La Cruz, de 81 kilos, estamos hablando del auténtico capitán y líder, ¿no? En esos 81 kilos es su cuarta victoria en un campeonato mundial. Bien, es cierto que desde hace unos años se disputa cada dos años. Es que es una barbaridad tener cuatro oros en mundiales. Luego hemos descubierto al 64 kilos que lo tenían escondido, ¿no? Que ha sido Andy Cruz, que para mí, y yo dije, me ha parecido el boxeador del campeonato sencillamente porque no le tenía ubicado, había escuchado hablar de él, pero la inteligencia que puso encima del cuadrilátero a mí me volvió absolutamente loco. Hemos de decir que Gabriel Escobar se quedó a una victoria de una medalla en un título mundial con tan solo 22 años... y siendo el boxeador que más difícil se lo puso al campeón de ese peso, al cubano, a Josvany Beitia. Se lo puso difícil, ¿eh? Hubo combate.
Difícil, y que para mí no estuvo tan clara la victoria del cubano. Lo que pasa es, claro, ¿quién era el niño bonito del campeonato?
No, pero es que eso era la segunda parte de mi intervención. Aparte de destacar esos 5 oros y 2 platas de la delegación cubana, yo he de decir, no quiero tirar la piedra y esconder la mano, pero es más que evidente que algo está pasando cuando vemos que tanto los uzbecos, como los kazajos y como los azerbaiyanos empiezan a estar de forma tan continuada ahí arriba, cuando ves a boxeadores de un tremendo talento, pero luego ves a otros boxeadores que no te dicen gran cosa, pero siguen pasando rondas. Yo creo que evidentemente podemos decir que en el boxeo amateur no tenemos unas pruebas claras y fehacientes para señalar y acusar de forma directa de cierta corrupción arbitral. Hemos de decir que ha habido una limpia de árbitros 5 estrellas después de los Juegos Olímpicos de Río, y hemos visto a cargos importantes ser cesados cuando empezaron a correr los rumores de a qué precio se pagaba la medalla en los Juegos Olímpicos. Pero sí hemos de decir que no deja de ser una maravilla este nuevo boxeo amateur, y digo nuevo boxeo amateur porque yo siempre estuve en contra del boxeo de maquinita que teníamos, el boxeo amateur, que parecía un poquito más esgrima, y que ahora estamos viendo pues unos intercambios ciertamente divertidos, boxeadores que van al choque, confrontaciones y combinaciones arriba y abajo. Yo creo que el nivel es bueno, y evidentemente el equipo español sigue dando de qué hablar. La pena fue esa lesión, ¿no?, de Samuel Escobar, digo, de Samuel Carmona, que le impidió estar presente en estos campeonatos del mundo, pero sigo diciendo que tenemos una base de boxeadores muy jóvenes y una incorporación que podremos anunciar en breve, en 81 kilos, o a lo mejor en 91. Al final en 91, bueno, Guerrero sabe de lo que hablo, que a lo mejor hace que también empecemos a ser competitivos en los pesos superiores, no solamente los pesos chicos. Y eso me preocupa porque estoy pues viendo las noticias con respecto a ese intento, como llaman, de golpe de Estado para destituir al presidente Achín Kuo-Hu, por una sencilla razón. Se está hablando que en el próximo ciclo olímpico, en los próximos Juegos Olímpicos, va a haber 5 pesos de boxeo femenino, y que va a desaparecer 1 o 2 pesos en el boxeo masculino, y que estarían abajo esos pesos perdidos. Sería una gran putada, y perdón por la expresión, que en 49, 52 y 56, tal y como está conformado el equipo español, con boxeadores que tenemos titulares, y por qué no decirlo, gente que está ahí como podemos hablar, que están a la espera de sus oportunidades, que se vean recortados, ¿no?, con la pérdida de algún peso de abajo. Pero como decimos, es que si me preguntéis por estos mundiales de Hamburgo, me puedo poner a hablar y no callar por todo lo que he visto.
Pues si te parece, podemos empezar, ¿no? ¿Tienes alguna noticia más así relevante, o nos ponemos ya manos a la obra para que no dejara a medias, que poder estrujar bien a Mark, que lo tenemos aquí hoy aquí en la emisora.
Ya me han fijado la mirada.
Tú puedes estrujar todo lo que quieras a Marc, pero ten en cuenta que Marc responderá, ¿eh?
Hombre, pero algo es más la guerra Vidal.
Sí, señor. Tú podrías ponerte muy mimosón, pero cuidado que Marc es flamenco y va para adelante.
Sí, sí, sí.
Pues nada, Gonzalo, si te parece, te dejamos que sigas viendo el partido, pero que nos escuches.
Y
que,
sí, no, ha sido hablar con vosotros y marcar el Aleti. Yo soy supersticioso, no pienso colgar el teléfono.
Ya sabes.
Vale. Pues si te parece bien, haces tú los honores, presentas a toda la eminencia que tenemos aquí enfrente y nos ponemos manos a la obra.
Bueno, pues tenemos aquí a un chico, tenemos a Marc Vidal, que es un púgil de unos 29 años, que pasa la actualidad por ser el máximo exponente de lo que para mí tiene que ser el boxeo profesional. Y me refiero a que el boxeo es un deporte serio, sacrificado, donde uno que nunca deje de creer en sí mismo sabe que en el boxeo lo que manda no es lo que quieran decirte aquellos que vayan de puristas, sino el simple hecho de saber que aquí los grandes son los que saben aprovechar las oportunidades. Marc Vidal es un clarísimo ejemplo de lo que estoy diciendo. Es un púgil que, si no recuerdo mal, tuvo que irse a Gijón para ganar el Campeonato de España del peso pluma contra Juancho González. Es un púgil que tuvo que venir aquí a Fuenlabrada para ganar el título de la Unión Europea contra Sergio Prado Schuster. Y es un púgil que ha tenido que ir a Castellbisbal, que no es su casa, le pilla cerca, pero no. Bueno, sí, sí es tu casa, ¿no?
Sí, entreno ahí.
Por eso te digo
no
que
no vivo ahí, pero sí entreno.
Podemos decir que es tu casa,
sí.
Donde te proclamaste campeón de Europa también a la primera oportunidad. Es un púgil que ya está ahí, que ya ha tapado bocas, que ha tenido muchísimos problemas en forma de anemia y que ahora, con la confianza y la tranquilidad que le da el hecho de saber que es campeón de Europa, tiene esa confianza de saber que ahora, para ganar a Marc la guerra Vidal, van a tener que sudar y trabajar mucho. Están trabajando para conseguirle la mejor opción económica y deportiva para su primera defensa del título europeo del peso pluma, y hasta que ese momento llegue, os puedo decir que si siempre ha sido una gran persona, respetuosa y humilde, le veréis exactamente igual allí con vosotros, pero con una diferencia. Si miráis en sus ojos, empezaréis a reconocer lo que es un campeón de Europa. No se nota, no lo dice, posiblemente no sea consciente, pero tiene una seguridad en sí mismo que posiblemente no tenía meses atrás.
Bueno, muy bonita presentación, la verdad, me ha gustado mucho.
Claro, tú eres seguidor de prensa boxeo y te tengo que tratar bien.
Pues nada, Gonzalo, te quedas por ahí por si quieres añadir alguna pregunta a la entrevista de José. ¿O?
Básicamente me quiero quedar por el morbo de saber qué tipo de preguntas formula José María Carrera.
Venga, va, pues ahí le dejamos.
Va a ir al blanco.
Bueno, pues nada, suerte y al toro, ¿sabes? Me ha dejado ahí el listón, ahora tengo que dar el nivel. Pues nada, en primer lugar quiero agradecerte, Marc, que estés aquí con nosotros en nuestro programa. Es un honor tener aquí, como hemos dicho anteriormente, a un actual vigente campeón de Europa del peso pluma. Y nada, vamos a meterme en el papel más bien de como de Bertino Borne, mi casa es la tuya, ¿sabes? Y vamos a...
¿Te parece, Gonzalo? Bueno,
para que veas, ahí te he partido.
A mí me gustaba.
Pues nada, a ver, Marc Vidal... Que empezó, precisamente no empezaste haciendo boxeo, empezaste con el Muay Thai, ¿no?
Sí, con las patadas.
Empezaste con 14 años. ¿Qué decían tus padres cuando dijiste que irías a hacer Muay Thai? ¿Tú tuviste el apoyo de tus padres?
Sí, la verdad que, a ver, yo siempre he tenido una relación un poquito distante con mis padres y, bueno, para que estuviera en la calle o en otros lados haciendo maldades, pues mejor en el gimnasio.
¿Cómo era Marc Vidal? ¿Era estudioso? ¿Le gustaba estudiar o te gustaba estudiar?
Marc Vidal era un desastre.
¿Desastre?
Era un desastre. Marc Vidal no le gustaba estudiar, le gustaba mucho la calle, le gustaba mucho hacer el golfo.
Sí.
Y todo lo que era estar quieto y sentado, malamín.
O sea, que tuve un chico problemático en el colegio y luego, pues nada, empezaste con el Muay Thai y eso que te ayudó a encontrar...
Bueno, me ayudaba a canalizar y eso me hacía sentir bien. Entonces, como salía relajado y canalizado, cosa que ningún otro lado era capaz de saberlo gestionar de esta manera, pues me empezó a atraer ya de manera brutal todo este tipo de deportes.
Claro, ahí encontraste tu sitio, ¿no? Claro. Donde ya descargabas.
Y notaba que se me daba bien, que me sentía a gusto haciéndolo, que estaba a la altura y como más esfuerzo y empeño le ponía, pues mejor me salían las cosas. Y... Y hasta aquí, hasta hoy.
Empezaste con 14 años con el Muay Thai y a los 19 decidiste dar el cambio al boxeo. ¿Por qué? ¿Qué te motivó?
Las casualidades. Me movía mucho, ¿no? Vivía una temporada aquí, otra temporada ahí. Iba cambiando mucho de población y de casa. Entonces iba yendo por los gimnasios y preguntaba si hacían algún tipo de deporte de contacto, ¿no? Ya sea Muay Thai, kickboxing o boxeo tal, y claro, pues algunos podían hacer patadas y otros no. Pues caí en uno que no había patada, que era boxeo. Y empecé a hacerlo y vi que aún tenías que pensar más que lo otro y aún me gustaba más. Entonces, a partir de ahí ya me enganché al boxeo.
¿Qué diferencias viste que tú así en la primera vista que podamos destacar más con un deporte y con el otro?
El pensar. Te mantiene todos los sentidos al máximo, es alucinante, y eso el otro no me lo daba. Y dije, no, el boxeo es mejor.
Yo siempre cuando hablo con César o con amigos que trabajan con las piernas y demás, ellos siempre me retiramos con la coña, ¿no? De que, digo, sí, pero yo al final andaré y tú irás en silla de ruedas, ¿sabes? Con el tema de las piernas. Yo es un deporte que le tengo mucho respeto. Yo considero que los chicos que practican Muay Thai, kickboxing, y, o, ¿sabes? Que se pueden golpear las piernas, es un deporte...
Es duro.
Pero bueno... Empezaste entonces con 19 años en el boxeo, ¿y qué? ¿Cómo fue tu iniciación? Empezaste con Paco Gálvez, ¿no?
Sí, fue un poquito más tarde, ya cuando llevo un tiempo con el boxeo, decido que bueno, pues que me lo quiero tomar un poquito más en serio y que quiero pelear, ¿no? Intento que me hagan pelear en algunos sitios, pero no son capaces, y decido yo mismo pues irme a Castellbisbal, ¿no? Presentarme a las puertas de Castellbisbal, porque en ese momento pues los veía por la tele, ¿no? Por lo que era Marca TV. Y decido presentarme ahí y bueno, y decirle eso, pues que quería entrenar tal y cual y pelear. Entonces me metí en el grupo amateur, que entonces lo llevaba Paco Gálvez, y ahí empieza mi andadura en Castellbisbal.
Esta es la etapa donde estaba Xavi Urpi, ¿no?
Efectivamente, campeón de España, él era profesional, sí.
Fue uno de tus motivadores, ¿no, el Xavi?
Claro, sí.
Xavi Urpi, al que le mandamos un gran saludo desde aquí, si nos está escuchando. Entonces empezaste en Castellbisbal con el boxeo amateur, pero bueno, hiciste una carrera amateur relativamente corta, ¿no?
Muy corta. Te mentiría, pero entre 10, 12, 12 combates amateur.
10, 12 combates,
¿no? Los hice en un año y ya está.
Entonces, el tema de pasarte a profesional, ¿te lo propones? ¿Es iniciativa tuya? ¿Cómo surge?
Bueno, yo iba entrenando. Paco deja el equipo amateur, se encarga Tony. Y bueno, ahí hacíamos... Tony en ese momento tenía un equipo profesional grande. Yo guanteaba con ellos, estábamos ahí. Yo entrenaba muchísimo, yo era amateur, pero bueno, yo entrenaba con ellos, salía a correr. Entrenaba bastante. Entonces, cuando hacíamos sparring estábamos un poquito a la par. Yo era era menos experimentado, pero al entrenar fuerte, pues te haces duro y más o menos, pues en circunstancias puedes estar ahí, ¿no? Y pues supongo que Tony vería eso y decidió que salió la oportunidad. Y decidió que iba a debutar con Samuel Escobar, que sí. Venía de ganar futuros campeones, era una promesa en ese momento, ¿no? Porque saltaba de ese torneo que hicieron neoprofesional, creo que era, que también ganó Kerman y algunos más. Y bueno, pues decido debutar con él.
Famoso torneo que causó problemas con AIBA, la Federación Española de Boxeo, ¿no, Gonzalo?
Ciertamente. Sí.
Un famoso que hubo sus más y sus menos. Entonces, ¿y no te daba a ti reparo usted a decir, coño, voy a pasar a profesional con solamente 10 peleas? ¿No?
Estaba flipando.
¿Sabes?
No.
O sea, eras un loco en aquel momento.
Era
¿no? un loco de decir, venga, 10 peleas, venga, de profesional.
Sí, loco. No me ha hecho para atrás en ningún momento, al contrario, me
motivo más. Y ahora lo piensas y no dices, ostras.
Ahora pienso y digo, joder, me vaya locura. Sí, pero en ese momento no lo era y yo no lo veía tampoco. Pero claro, depende al chico que tengas delante, pues lo puedes ver de una manera o de otra, ¿no? Eso también depende un poquito pues de las circunstancias, de cómo se ha criado esa persona, de lo que ha pasado, lo que ha vivido ese chico y cómo coges tú a ese chico y cómo lo ves, ¿no? Porque Tony ha pasado por esas situaciones muchas veces y no lo ha hecho con nadie en el tiempo que yo llevo ahí. He visto pasar gente buena y no en ningún momento ha hecho dar el paso con nadie, ¿no? O sea, supongo que tuvo que ver algo que le incitara o que le llevara a tomar esa situación, y hasta ahora pues no nos ha ido mal, así que...
Se puede decir, ¿no?, que te han llegado las oportunidades relativamente pronto, ¿no?
Siempre,
tu campeonato
siempre.
De España, ¿cuántos combates tuviste? ¿Qué llevabas cuando hiciste el campeonato de España?
Pues creo que cuatro o cinco combates.
Cuatro o cinco combates, ¿no? Ya el hecho de pasar y prácticamente no habías podido tener un rodaje de haberte adaptado a pelear a 6, 8...
Sí, ¿sabes? Sí, peleemos... A seis rounds había peleado.
Sí, pero luego el cambio de 6 a 10, quieras o no, sí. Se nota.
Sí, pero bueno, como todo está en el entrenamiento, yo seguía entrenando, aunque peleara 4 rounds, pues entrenaba siempre por encima. Y sí que es verdad que se paga la inexperiencia en el ring, ¿no? Te pones nervioso, o situaciones que no controlas, y ahí consumes un poquito más de oxígeno y de desgaste. Pero bueno, tampoco noté el cambio a la hora de subir. Ya te digo, son experiencias que las he disfrutado siempre, las he vivido un montón. Y parecen precipitadas, contadas así, pero desde dentro en ningún momento vimos que nos precipitáramos, ¿no? Quizás, pues, sí, con otra experiencia, pues esa pelea hubiera salido diferente, ¿no? Pero bueno, aprendes. Y vuelves al gimnasio con más ganas, por lo menos yo, de seguir mejorando, ¿no?
Son situaciones porque te hacen crecer a la fuerza,
a
¿no?
A la fuerza,
no,
totalmente.
No tienes otra alternativa. Dicen que normalmente uno no es capaz de lo que es capaz de hacer, no sabe lo que es capaz de hacer hasta que no tiene otra alternativa que hacerlo. Y este fue tu caso.
Sí, creo que toda mi vida ha sido así que voy a par con el boxeo.
¿Tú has podido siempre dedicar al boxeo o has tenido que compaginar el boxeo con tu trabajo?
No, siempre. Siempre he tenido que trabajar, a veces menos, a veces más, pero siempre. Siempre he tenido que trabajar para poder estar ahí y hacer lo que me gusta.
¿Cuál es el oficio de Mar Vidal, aparte de ahora dar clases? ¿Cómo?
Sí, yo, bueno, he trabajado de todo. He trabajado de soldador, he trabajado de carpintero, he trabajado de pintor. Y ahora, pues, por suerte, puedo dedicarme y a ganarme un sueldecillo pues, con lo que me gusta, ¿no? Que es dar clases y disfrutar de esto, que es, hoy en día pues cuesta, ¿no? Decir, no, me dedico a lo que me gusta, ¿no? Pues lo hago.
Pero es sacrificado, ¿eh?
Mucho. Es muy sacrificado. Pero bueno, hay que disfrutarlo y cuando uno hace lo que le gusta, pues nace solo, ¿no? Nace solo el disfrutarlo y el saborearlo. Y te levantas con boxeo, te acuestas con boxeo.
Es que no hay más, tiene que ser así. A veces parece que tú seres, sí, pero sí. O lo haces de esta manera o no se llega. ¿Sabes? Cuando surge la oportunidad de que hagas el Campeonato de Europa, cuando te lo proponen, ¿qué te pasa por la cabeza? ¿Cómo lo vives eso?
Sí, todo va por una cierta de carambolas, ¿no? Yo gano la Unión, me rankean entre los 5 primeros y sabemos que los 5 primeros, pues 3, por ejemplo, llevan para campeonatos del mundo y los otros 2, pues estaban ahí que, o lo que había por encima estaba ahí que no sabíamos qué iba a pasar y entonces coges que era Kiko Martínez. Entonces coge una pelea en Inglaterra y ya se queda toda la lista vacía. Entonces ya la EBU lo que hace es nombrarme a mi aspirante.
Que como dijo Gonzalo, ¿no? Si no recuerdo mal, que todos los que estaban arriba de las listas pues o bien estaban para hacer el Mundial o cerca, ¿no, Gonzalo?
Estaban todos ahí. El caso es que Kiko Martínez lo que hace es aceptar la pelea con Josh Warrington para hacer el título del internacional del Consejo Mundial de Boxeo, un título intermedio, buena bolsa, y no quiso renunciar a su posición de aspirante al título europeo, pero la EBU le dijo, usted haciendo este título no quiere hacerlo, váyase a un lado. Entonces queda ahí Mar Vidal para enfrentarse con el campeón, que era el danés, que era Dennis Ceylan.
Dennis Ceylan, sí.
Eso es, Dennis Ceylan, entre tanto, pues pierde la subasta contra Ricardo Sánchez Atocha, el equipo de Ceylan, y Ceylan lo que estaba mirando es una pelea con Keith Galahad, que prácticamente podía ser considerada como una eliminatoria para el Mundial Pluma de la IBF. El problema que tuvo Ceylan, después de dejar el título, es que va el muchacho y no se le ocurre otra cosa que dar positivo por cocaína.
Sí. Así
entonces,
fue.
¿Qué es lo que ocurre? Que Ricardo Sánchez Atocha, con la subasta ganada, pues tiene una fecha, tiene una opción para Vidal, pero lo que no tiene es rival. Entonces, en ese caso, la EBU a veces te lo permite, muchas veces no te lo permite, le dejan buscar a un boxeador que esté rankeado y es ahí de donde sale la opción de Sergio Blanco. Y Sergio Blanco con Mar Vidal se enfrentan en un campeonato de Europa absolutamente legítimo, y se diga lo que se diga sobre el combate, si a Marc Vidal le levanta la mano, es el campeón de Europa legítimo, y yo lo único que quiero es que Marc me diga qué le pareció la decisión de la IBU de volver a nombrar aspirante a Sergio Blanco, porque ellos le vieron, no sé si ganar, pero sí vieron que a lo mejor mereció correr mejor suerte. ¿Cómo viste tú ese gesto? ¿Qué crees que ha querido decir la IBU con esto?
Pues sinceramente, me parece un error de la IBU. O sea, si tú has ganado, han hecho una pelea y has ganado uno, ¿qué necesidad? O sea, le estás dando como el peso en la balanza al que ha perdido, que el resultado no está concorde, ¿no? Tantas quejas que han tenido. No me parece bien. La verdad que me parece un gesto feo al deporte, un gesto feo al ganador y al campeón.
Yo he de decir, ¿no? Pongo un ejemplo, ya sabéis, bueno, no me escondo, ¿no? Que mi maestro en el mundo del boxeo es Alfonso Redondo. Yo he de decir que Alfonso Redondo, siendo un peso welter, se le dio una oportunidad para hacer el campeonato de Europa del peso super welter contra Said Escuma en Francia. Alfonso hizo un combate excepcional, pero bueno, finalmente Said Escuma, que era un gran campeón, le engatilló y ganó por KO Alfonso Redondo. Esa derrota por KO Alfonso Redondo se tradujo en el nombramiento de Alfonso como aspirante oficial al campeonato de Europa del peso welter por los méritos. Y ese campeonato de Europa del peso welter, que sí era el peso de Alfonso Redondo, sí vio cómo Alfonso iba a Alemania a ganar a José Varela y se proclamó primer campeón de Europa del boxeo español en el peso welter. Pero bueno, lo que quería dar a entender es que, por desgracia, no solamente pasa en Madrid o en otros puntos de España, también estamos viendo en Barcelona que, por desgracia, falta algo, ¿no? Falta la chispa de la afición. Marc, cuando subes a hacer el campeonato de Europa y ves la gente que había ahí, ¿te apareció poca?
Pero Gonzalo, antes de llegar a entrarnos en el combate, yo quería resaltar otro detalle, ¿no? De Marc, ¿no? Marc está preparando el combate contra un rival que a dos semanas, ¿no? Se cae cuando sale el anuncio de que sale el positivo, ¿no? En el doping.
No, pero no iba a pelear con él. Dani Celan ya había dejado el título, ¿eh?
Bueno, sí. Me iba a referir que sale...
No, a un mes y dos semanas.
Y repente, el positivo viene a posteriori, ¿eh?
En dos semanas... ¿Cuánto tiempo transcurre desde que te anuncian que peleas con Sergio Blanco hasta que
se... Desde que se hace oficial, porque tenía que aprobarlo la EBU, José María.
Sí, pero digo que con poco tiempo. Lo que me vengo a referir es que él estaría haciendo un trabajo para enfrentarse a un determinado rival.
Sí, no, eso sí.
¿No? Una
sí
preparación para hacer un tipo de boxeo.
Pero bueno, y tuvimos otro mes y algo para cambiar otra vez la estrategia. Llevamos pues unos meses trabajando para Ceylan. Y luego cuando nos enteramos que es Blanco, pues se cambia la estrategia. Pero bueno, no fue una pelea muy preparada, lógicamente, porque no había tiempo. Pero bueno, cosas a veces van así y tampoco se le puede achacar nada a eso, ¿no?
Vale, pues ahora ya si nos metemos de lleno en lo que fue el combate, Gonzalito, si te parece.
No, lo primero, ¿no? Oye, no nos vamos a poner aquí con medias tintas. Poca gente, ¿no, Marc?
Poca gente, sí, la verdad que sí.
Para ser un campeonato de Europa entre dos catalanes en Castellbisbal, poca gente.
Sí. Esperábamos por lo menos que se llenara, ¿no? Que menos. Y bueno, pues no conseguimos el objetivo.
¿Cuánta gente fue más o menos?
No tengo ni idea. Sí que sé que abajo había gente cuando sales, ¿no? Cuando sales al ring, porque todo el mundo estaba ahí y tal. Pero yo qué sé, qué decirte, al 80% estaba el pabellón, una cosa así.
1.000 personas.
Por ahí, no lo sé. No lo sé porque tampoco he entrado a cifras, ni a preguntar, ni nada. Pero bueno, sí, sé que no... Si cabían pues 1.006 o 1.007 o lo que cabieran, pues había eso. Bueno, pues sí, es una pena, es una lástima. Y el esfuerzo que hicieron, ¿no?, en poder tener el título aquí, de buscar este combate, dos catalanes... Vale, bueno, te das cuenta pues que realmente tampoco, sí, que la gente dice que está en alza y que está de moda, pero cuando voy a tener que pagar una entrada, ya no está tan de moda. Entonces,
yo creo que hubo más gente preguntándome en privado por Prensa Boxeo que si tenía algún enlace para ver la velada que la gente que fue al pabellón, que es lo que me sorprende. Parece que la gente sí lo quiere ver, pero en el sofá y gratis,
¿se puede ser? Sí, gratis, claro. Sí, y así lo quiere emitir también la televisión, por lo tanto... aquí el boxeador para ganarse la vida, ¿qué hace? Porque si la gente no quiere venir, la tele no quiere pagar, ya...
Es muy complicado. Es complicado y pasa en todas las regiones, ¿eh? Salvo en Bilbao, yo debo decir que en muchas ocasiones la gente no es consciente de que, oye, porque lo podemos decir, es que aquí no pasa nada por decirlo, oye, que las veladas de boxeo que vemos en Gol, de boxeo español, que no están pagando nada los promotores.
Sí.
Que no hay dinero, que no están encontrando, porque lo dijo aquí el señor Goya, ¿no? Es que no hay promotores de verdad. No, promotores de verdad, empresarios con fondos, con recursos, que sean capaces de sacar hasta de debajo de las piedras cualquier tipo de ingreso extraordinario que les permita afrontar los gastos de una velada de boxeo. No existen.
No. Los fondos ya se han ido, de los promotores los que tenían, los han gastado. No hay nada.
Entonces, ante esta situación, claro, yo puedo decir, como siempre digo, oiga, es que si los aficionados vamos al boxeo, el boxeo no desaparecerá. Pero claro, la gente, pues no, es que muy caro 20 euros, me cago en la leche, muy caro 20 euros. Yo no sé exactamente dónde puede estar la solución, si a lo mejor el hecho de pensar o de decir que tiene que ser la televisión la que ayude, ¿no? No solamente a dar publicidad, sino aportar algún tipo de beneficio a los promotores, yo no sé si a lo mejor es la postura equivocada. Luego en Cataluña hay gente que hace cosas más interesantes, ¿no? Que tienen otro tipo de acuerdos, sabiendo cómo está el tema, y buscan que no prime tanto lo económico, sino la actividad, ¿no? Sobre todo al principio de la carrera de un púgil. Pero yo he de decir que estamos ante una situación en la que difícilmente veo una salida lógica o razonada, pero que evidentemente hablar con un señor que se tiene que buscar la vida de todas las formas y que sea campeón de Europa como Mar Vidal, eso tiene un mérito de pelotas, perdóname que lo diga, ¿eh?
Sí, está claro.
Este chico aquí, Gonzalo, tiene que ir por la mañana, tiene que dar dos clases de boxeo todos los días y luego tiene que desplazarse desde Vilafranca hasta Castell Bilbao para poder entrenar, con todo lo que esto supone.
Si no, hablamos de los peajes, sí, claro.
Y no vamos a hablar de la bolsa, de por ser campeón de Europa, porque es ridícula. Pero bueno, y lo más ridículo y lo más penoso y lo que más me entristece es que yo, hablando en privado con él anteriormente, ¿sabes? A día de hoy no tenga ninguna oferta sobre la mesa para defender su campeonato de Europa. Esto es lo más triste de todo.
Bueno, yo he de decir, evidentemente, que el negocio del boxeo en las oficinas funciona de una manera distinta, me explico. Interés, sí es posible que exista el interés y sí hayan en marcha alguna serie de conversaciones, pero ahora mismo le toca al señor Ricardo Sánchez de Atocha como manager el intentar conseguir la mejor oferta, tanto lo económico como lo deportivo. Es decir, si yo mañana llego una oferta de 5.000 euros, está claro que Ricardo me tiene que mandar a la mierda, está en su obligación, tiene que intentar sacar el máximo dinero posible. Pero tanto de cualquier oferta que venga de aquí, como de cualquier oferta que llegue de Italia, como de cualquier oferta que pueda llegar de Inglaterra. Es decir, el juego del despacho es directamente proporcional a la fecha que te vaya a poner la EBU como fecha límite para esa defensa voluntaria que le permiten. Y yo te puedo decir una cosa, no hay ofertas, no. Lo que no sabemos es qué tipo de actividad está teniendo Ricardo, si es muy frenética o no, y cómo van esas negociaciones. Por eso muchas veces conviene callarse y estar a la expectativa. Pero te puedo asegurar que el teléfono de Ricardo, si no echa humo, por lo menos sí suena.
Hombre, yo no lo dudo, yo antes se lo he comentado a él, ¿no? Es un campeón de Europa muy asequible, sin faltar el respeto.
Bueno, déjame hablar, no
tengo filtro y digo las cosas tal como las veo y como las siento y no tengo que hacerle la pelota a nadie, ¿me entiendes? Eso es lo que me pasa.
Lo da por bueno, Vidal.
A simple vista, sobre el papel, soy asequible.
No, es cierto. Vamos a ver, un chico, ¿no? Hay que ser realista. Un chico con un récord de 10 peleas, una derrota y solamente 4 KOs, es un chico que lo puedes enfrentar, se puede enfrentar con cualquiera, en el sentido que no es un chico que está previsto que vaya a matar a nadie. Cualquier chico bonito de cualquier promotora lo podemos enfrentar para hacer un campeonato de Europa. ¿Es verdad o no es verdad? Pero me estoy diciendo alguna barbaridad.
No, a lo mejor ahora no estoy diciendo las cosas como son, desde ahí,
no estoy faltando el respeto y estoy diciendo sinceramente, y lo veo todo un campeón y me quito el sombrero por la forma de vida y por lo humilde y por lo buen chaval que yo no lo conocía y es una tremenda persona.
Lo único que quiero decirte, Guerrero,
lo que quiero decir es eso, que me extraña, tío, que no haya una oferta con cara y ojos encima de la mesa a las alturas que estamos.
Vamos a ver, José María, yo siempre te digo lo mismo, ¿no? Yo digo, cuando es una cosa de gimnasio, de técnica, evidentemente yo no te digo nada, pero muchas veces te digo, cuando sean cosas de despachos, calma, vale, calma, porque todo siempre tiene una explicación. Mira, si tú ahora mismo analizas cómo está el ranking en Europa dentro de la categoría de peso pluma, te vas a dar cuenta que la mayoría de los boxeadores que tú vas a ver ahí tienen otros planes. Es decir, son boxeadores con otro tipo de aspiraciones. O sea, Carl Frampton, ya sabemos a lo que está. Ha dejado su promotor, ha dejado Barry McGuigan, ha firmado con un nuevo promotor. Ya tiene su primera pelea. Scott Quigg está a la espera de cualquier oportunidad para ponerse ya a tiro con el título mundial. Warrington está intentando, pidiendo como loco que le dé la oportunidad de enfrentarle con Frampton. Tienes a Ryan Walsh, que tampoco mueve tanto dinero. Tienes a Kiko Martínez, que no va a moverse como Maravilla Box, no van a hacer ninguna oferta, están a la espera. Tienes a Galahad, que lo que está buscando, aparte de tener un buen promotor, es ese combate eliminatorio de la IBF que le permita poder aspirar a desafiar al campeón pluma de la IBF, joder, Kelly Selby, que es una pelea que puede mover dinero en Inglaterra. Jefimovic está para un mundial, Takuchi está otras cosas, Tomasone sabemos que tiene interés, pero hay que tener narices para irte al sur de Italia, disputar allí en europeo y por las condiciones que te pongan. Gago está ahí, ha vuelto a las listas. Violet Simeón es otro pugil que está a la espera de ver qué es lo que hace, y a lo mejor no le interesa ahora mismo hacer ningún tipo de oferta por el campeonato de Europa, porque también depende de sus televisiones, y a lo mejor le interesa seguir intentando vender algún título intermedio que le acerque al título mundial. Isaac Love, bueno, ya sabemos quién es Isaac Love. O sea, es decir, tienes que saber quiénes están ahí.
Y así están las cosas en Europa. Yeah, así está.
Claro, entonces, si tú me hablas de otro peso, donde te digo que hay 4 o 5 boxeadores con promotores, con televisiones potentes, que digan, hostias, es que quiero hacer el europeo de camino al mundial, entonces te digo, pues vamos a escuchar los mejores. Pero en este caso, no hay que escandalizarse de las ofertas, hay que entender cómo está el ranking y qué es lo que quieren hacer los que mueven realmente dinero.
Sí, sí, ahora mismo el peso pluma está disputadísimo.
Pero a nivel mundial, a no nivel al europeo, mundial, van al mundial.
Claro, claro, a nivel mundial, entonces está la cosa ahí parada. Y supongo que vaya, que yo tampoco, las cosas como tú dices van por despacho.
Claro.
Y yo tampoco tengo por qué saberlas, ¿no? Yo tengo que dedicarme a entrenar, tal, me preguntan si hay oferta, yo digo que no porque no lo sé, la verdad.
A ti llega un momento en el que Ricardo te va a decir, mira, yo creo que la mejor opción en lo deportivo y lo económico es esta. Pim, pim, pim.
Sí, sí.
Y tú ahí puedes sentarte con Ricardo y decir, ¿qué otras opciones hay? Y Ricardo va a ser sincero. Te va a decir, oye, yo te doy mi punto de vista. Que están llamando del equipo de Gago, del equipo de Tomasone para ir a Italia, del equipo de Simeón para ir a Rumanía, que aparece a lo mejor Ryan Walsh y quiere hacer una oferta. No lo sé. Eso lo sabe el señor Ricardo Sánchez Atocha, pero hay que entender que los grandes nombres, los que mueven dinero, joder, es que están ahora mismo otra cosa, por desgracia.
Están otra cosa, sí,
y Gonzalito, antes de que me tires a los pies de los caballos,
como siempre, que ya lo sabes.
Mi crítica no es hacia ningún promotor, ni mucho menos. Mi crítica es hacia la situación de Marc Vidal en este momento, ni más ni menos. Se nos está acabando el tiempo.
Uf,
y nos vemos... Y menos mal, porque si no me ibas a crujir. Ya.
No, es que de decirte que, como siempre, el boxeo profesional tiene una explicación. Sí. Esa frase que has dicho se puede aplicar para lo bueno y para lo malo. Sí. Para lo malo, ahora, que no hay ninguna oferta importante. Para lo bueno es que si todos los nombres que te he dicho quisiesen hacer el campeonato de Europa, soy Marc Vidal, tenía que estar esperando todavía.
Ya ves.
Pues antes de finalizar, que la última pregunta siempre que no puede faltar a todos los invitados que hacemos en este programa, el consejo que Marc Vidal le puede dar a cualquier chico que está empezando ahora en el boxeo, que quiere iniciarse, ¿qué consejo le darías?
Yo el consejo que le daría es que creyeran en lo que hacen, y que si realmente les llena esto, que lo pongan donde se merece, de las prioridades de su día a día, y que trabajen duro, que con trabajo y constancia se llega donde uno no se imaginaría nunca que puede llegar. No es fácil, es duro y hay que sacrificar muchísimas cosas, porque yo las he sacrificado y cualquier campeón las ha tenido que sacrificar, pero se consiguen. Esfuerzo, trabajo y constancia, no hay más.
Y tú eres un gran reflejo de lo que acabas de decir.
Correcto, con este muy buen mensaje y muy gran mensaje, Marc, te damos las gracias por haber venido.
A vosotros, ha sido un placer.
Esta es tu casa, ven cuando quieras. Muchas a contarnos gracias. Lo que quieras, tus planes, lo que sea. Y nada, ha sido un placer tenerte aquí, porque eres un... La verdad es que eres de estos embajadores del boxeo que nos gusta conocer, ¿sabes?
Un ejemplo, todo sí. Un ejemplo a seguir y...
Hay pocos así y tendrías que ser la... Bueno, mi opinión es que caras visibles como la tuya, ¿sabes? Hacen que este deporte...
Un gran abanderado.
Sí, exacto, un embajador.
Muchas gracias.
Y nada, nos vemos aquí el cuarto miércoles del mes que viene. Hasta luego,
buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches a todos.